En Onda Madrid, el partido de la una con José María del Toro.
¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Buenas tardes. Bienvenidos al partido de la una, viernes 2 de diciembre. Un saludo desde la Ciudad de la Imagen. Aquí estamos hasta las 2 de la tarde para contaros la última hora del deporte. Susto con premio final. Esperpento sin castigo, titula hoy el diario El Mundo. Jugamos un partido muy malo contra Japón y acabamos perdiendo. Durante 3 minutos estuvimos incluso fuera del Mundial cuando Costa Rica sorprendía a Alemania. Menos mal que los germanos, Danke, chicos, acabaron ganando su partido. Lo único bueno es que ahora el cuadro que tenemos por delante es más favorable que el anterior. Para empezar, el martes en octavos, Marruecos. Luis Enrique, aún con el susto en el cuerpo.
¿Cómo gestionas un modo colapso? Que se centre el partido en otra cosa, parar el partido de alguna manera, y es muy difícil. Esto del fútbol es un deporte muchas veces inexplicable. Y ¿qué me preocupa cuando el equipo entra en modo colapso? Pues menos mal que entra en modo colapso una vez cada 4 años, porque si no, el nene no aguanta.
Colapso, la palabra más repetida ayer en la conferencia de prensa. Enseguida estamos con toda la información del Mundial, con todo lo que pasó con España, pero antes os avanzamos los titulares del informativo de las 14 horas. Enrique López, buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes, del Toro. Pues este viernes está marcado por el adelanto de los actos conmemorativos por el 44 aniversario de la Constitución aquí en Madrid. Primero izado de la bandera en Plaza de España, luego acto allí del Ayuntamiento y hace una hora en la sede de la Comunidad en Sol con los discursos de la delegada del Gobierno, Mercedes González, y la presidenta Díaz Ayuso.
El discurso de la fractura de España es un discurso vacío políticamente e insostenible intelectualmente. Pero para desarrollar ese Estado moderno es necesario que haya política fiscal que responda a sus necesidades.
No hace mucho que acabaron ganando los desleales. Fue cuando la España fiel, la que nos grita, no ocupa ilegalmente casas ni plazas, la que no amenaza ni usa la violencia, vio perpleja cómo la deslealtad, incluso el delito, se premiaban.
Y lo que acaba de terminar sin acuerdo es la reunión que se estaba celebrando entre el Comité de Huelga de Atención Primaria y la Consejería de Sanidad. Se mantiene el paro indefinido en la atención primaria. Isabel Rodríguez de Amitz, a la salida, ha indicado cuál es el principal escollo.
Seguimos sin tener una respuesta para el abordaje de la incentivación de los puestos de médico de familia y de pediatra de atención primaria para que los profesionales se queden, no se vayan, y que los residentes se queden en la atención primaria de la Comunidad de Madrid, ya que se han formado aquí.
A las dos contaremos también cómo ha bajado el paro en noviembre y en Madrid se han creado 34.000 puestos de trabajo. Y por cierto, llamamiento, se busca al conductor que se dio a la fuga tras atropellar mortalmente a José Antonio el pasado 22 sobre las 4 y media de la tarde en un paso de cebra en las calles Baeza con Santa Hortensia. En Prosperidad, su hijo Fernando pide colaboración ciudadana.
No es una zona de paso, es una zona que viene seguramente, además siendo la hora que era, seguramente vendría del trabajo o vendría a dejar el coche en el garaje, o es que tiene que ser del barrio. Yo creo que sí, vamos, 100%. El señor, como vio a mi padre en medio de la carretera, poco más que se obligó, le obligaron a parar, porque si hubiese caído en un lateral, seguramente pues el señor directamente no se hubiese ni bajado.
Por cierto, que a las 3 empieza el dispositivo especial de tráfico. La DGT espera 13 millones de viajes entre hoy y el domingo. Eso sí, puente con bajada de las temperaturas y la llegada de un frente atlántico que traerá lluvias. Así que, del Toro, no sé si te vas, pero vas a estar en tu casa con la mantita, mejor que en ningún sitio.
De momento, los primeros días aquí estoy. Gracias, Enrique. Estas y otras noticias las contamos a partir de las 2 de la tarde en el informativo de las 14 horas. Os habla José María del Toro. Laura Cabrera se encarga de la producción y de la coordinación. Quique Viso es nuestro ingeniero de sonido. 1:04 a esta hora en Onda Madrid, en el partido de la una, os contamos las noticias del deporte. Antes de entrar en detalle con toda la información del día, ponemos la luz sobre lo más llamativo. Lo de anoche no entraba en las previsiones. España jugó francamente mal. Acabamos perdiendo con Japón y solo nos salvó el triunfo final de Alemania sobre Costa Rica. Hubo incluso 3 minutos en los que estuvimos fuera del Mundial. Luis Enrique, preocupado por lo que vio tras el choque.
Pues no estoy nada contento, la verdad. ¿Para qué te voy a engañar? Nos hemos clasificado, pero yo quería haberlo hecho como primero de grupo y ganando nuestro partido, pues no hemos sabido gestionarlo. De hecho, no es que no hayamos sabido gestionarlo, sino que hemos entrado en modo colapso y si hubiera necesitado marcarnos 2 más, nos los marcan seguro. Con lo cual no estoy contento, para nada. Y nunca celebro derrotas. O sea, no tengo nada que celebrar.
Japón acaba primera de grupo, habiendo ganado tanto a España como a Alemania. Dice Take Kubo, el futbolista de la Real Sociedad, que España tenía la cabeza en los octavos de final y no en el partido que tenía entre manos.
Pero yo creo que España ya no es como nosotros, que nosotros tenemos que mirar partido a partido. España ya mira hacia adelante, ya miraba después de los grupos y a lo mejor eso va a poder ser la diferencia, ¿no?
Nuestro rival en octavos será Marruecos, que ayer ganó por 2-1 a Canadá. Será el martes a las 4 de la tarde en el estadio Education City. Marruecos ha sido primera de un grupo en el que partían como favoritos tanto Croacia como Bélgica. Os podéis imaginar cómo estaba la afición marroquí. La lista de damnificados del día trae a dos selecciones estelares, Alemania y Bélgica. Los belgas no pasaron del empate a cero contra Croacia y se quedan fuera del Mundial tras haber sido terceros en el último en Rusia. Su técnico, el español Roberto Martínez, deja la selección.
Imagino que abrazos de despedida, ¿no? Sí, es que es mi último partido con esta selección. Es un momento muy emotivo, como se pueden imaginar. Lo siento, no puedo seguir hablando.
Sorry.
Hoy finalizan tanto el grupo G como el H. Brasil y Portugal ya están clasificados para octavos, pero no tienen asegurada la primera plaza del grupo. A las 4, anotadlo, Portugal se mide a Corea del Sur y Uruguay a Ghana. A las 8, Brasil se enfrenta a Camerún y Serbia a Suiza. Brasil con un equipo plagado de suplentes. ¿Pero qué suplentes? Este es Tite, el seleccionador.
26 atletas de altísimo nivel, gente.
Tenemos 26 futbolistas del más alto nivel. ¿Quién va a jugar? Tienes a Fabinho en el Liverpool, a Ederson en el Manchester City, a Martinelli y Jesús en el Arsenal. Hay mucha competencia y yo intento darles las mejores condiciones para que compitan al más alto nivel.
En clave local, la Fiscalía de Madrid ha archivado el caso abierto por los cánticos racistas proferidos en su día contra Vinicius en los prolegómenos del partido que enfrentaba al Atlético y al Real Madrid en el Metropolitano. Dice la Fiscalía que no suponen un delito contra la dignidad del futbolista porque son esporádicos, breves y en un contexto de máxima rivalidad. Jornada en segunda división, hoy se disputa a las 9:30 el Granada Deportivo Alavés, jornada número 18. El Leganés jugará mañana frente al Villarreal B, allí en Villarreal, a las 9 de la noche. Un Leganés que está a 3 puntos de la promoción y que ha sumado 20 sobre 27 posibles en las últimas 9 jornadas. Baloncesto, a las 7:45 se miden en Estambul, Fenerbahce y Real Madrid en la Euroliga. Partidazo, los turcos solo han perdido uno de los 10 partidos disputados. Ayer ganó el Barça al Alba Berlín con partidazo de Mirotic, el Baskonia venció a Milán y el Valencia lo hizo en Belgrado contra Partizan en la prórroga. 1:08. El susto de España.
¡Mira, Morata! ¡Morata! ¡Morata! Y ahí apareció, se elevó Morata. ¡Perfecto! ¡Cuidado el disparo! ¡Gol de Japón! ¡Qué golazo acaba de hacer Japón! Acaba de marcar un golazo Toan. Otra vez en el área, segundo palo para marcar. Cuidado, balón atrás, gol. Gol de Japón, gol. Acaba de levantar Tanaka. Final, salen los japoneses.
Hemos
como
perdido.
Locos. Ha perdido España. Japón 2, España 1, pero España se clasifica por la diferencia de goles empatada 4 puntos con Alemania.
3:03, estuvimos fuera de los octavos de final y eliminados del Mundial. Los que pasaron tras el 2-1 de Costa Rica hasta el 2-2 de Alemania cuando nosotros perdíamos ya con Japón. Vimos el abismo realmente cerca. Al final Alemania goleó y nos dejó vivos. Susto con premio final tras un decepcionante partido de los nuestros. Carlos Rodríguez, buenas tardes.
Hola, hola, buenas tardes.
Carlos Sánchez Blas, buenas tardes.
Del Toro, buenas tardes.
Dani García Lara, exfutbolista profesional. Dani, ¿cómo estás? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
La primera pregunta no es fácil. ¿Qué diablos pasó en esos primeros 6 minutos de la segunda parte para semejante esperpento, Carlos?
Entró en colapso España, lo ha dicho Luis Enrique. Yo lo definí aquí en vivo y en directo como en pánico, porque por lo que sea se vieron contra las cuerdas y no encontraron ninguna solución, ningún mecanismo para desactivar el empuje de Japón, que ojo, no fue solo del inicio de la segunda parte, aquí lo comentamos, ya hacia el minuto 35-37 del primer tiempo, Japón empieza a adelantar líneas, empieza a presionar más arriba a España, porque ven que aquello es inoperante, este fútbol de mover el lado a lado de la pelota, sin profundidad, Y en el descanso, aquí en Onda Madrid, fuimos todos muy críticos y bastante pesimistas, ¿eh? Y eso, el resultado era 1-0 a favor, con lo cual era ya un cierto anuncio de lo que podía pasar. Y en el inicio de la segunda parte, pues pasó, bueno, y luego ya podríamos entrar, ya entraremos ahora del Toro en asuntos más tácticos, como volvemos al tema de jugar el portero con el pie permanentemente en el área chica, la presión de los rivales, sales mal.
Déjalo para, bueno, un poquito más adelante.
En fin, hay muchas cosas.
¿Cómo te lo explicas, Blas?
Yo no le doy tanta gravedad a esos 5 minutos, que evidentemente es grave, que te pase eso en una Copa del Mundo. Para mí es más complicado de analizar y más preocupante los 40 siguientes. Creo que eso te puede pasar en un partido, pero un equipo grande ha de demostrar jerarquía, grandeza, para al menos empatar el partido. Y por eso me parece más preocupante el final de la segunda parte, que son 40 minutos, que esos 5 minutos de 2-1 para Japón.
Dani, tú has estado en un vestuario profesional, has estado sobre el césped. ¿Sales confiado o qué diablos pasa en esos primeros minutos de la segunda mitad para que nos avasallen? Llega a decir Luis Enrique, lo escuchamos, si necesitan 2 goles más, nos los hacen. Dani.
Perdón, pensaba que ibas a poner el audio de Luis Enrique.
No. Tú primero.
Vale. Bueno, pues a ver, es complicado porque es verdad que la sensación es que dices, bueno, parece que tienes hecha ya el partido y que, bueno, te puedes un poco relajar, pero es que también tenemos precedentes en este Mundial en el que hemos visto, ¿no? Que no es la primera vez que pasa a muchos equipos que una primera parte más o menos controlada y buena, las segundas partes modifican el resultado de los encuentros, ¿no? Y yo estoy más en la sintonía de Blas, es decir, a mí me preocupa más la no reacción de España ante esa situación, incluso lo que pasa después con los cambios y demás, que esos minutos, ¿no? Porque si eso te pasa en minuto 82, dices, casi no tengo tiempo de reaccionar, pero es que te pasa en minuto 50 y poco,
sí,
y
sí,
dices,
sí.
Tengo bastante margen y bueno, aparte dependía, ¿no?, quedar como primero de grupo. Bueno, a veces son cosas inexplicables, en el fútbol no se puede explicar todo, pues esto yo creo que es una de las cosas que a veces no tiene una explicación muy lógica.
Hemos escuchado antes un fragmento hablando a Luis Enrique de colapso. Pues eso, colapso nada más empezar la segunda parte.
Japón ha tenido, en 5 minutos nos ha hecho 2 goles y en 10 minutos nos ha desarbolado por completo. Todo y que en el descanso hemos hablado sobre, atentos, que esta gente va a venir a atacar porque no tiene ya nada que perder y se van a tirar arriba. Pues no hemos sabido gestionarlo. De hecho, no es que no hayamos sabido gestionarlo, sino que hemos entrado en modo colapso y si hubiera necesitado marcarnos 2 más, nos los marcan seguro. Con lo cual no estoy contento, para nada. Y nunca celebro derrotas.
Esos 40 minutos restantes a los que aludía Blas y también Dani, Carlos, apenas creamos un par de ocasiones de peligro, un remate de Asensio, otro de Dani Olmo y ya está. Ellos volvieron a la defensa de 5 con una línea de 4 por delante y a nosotros es que no éramos capaces de penetrar de ninguna de las maneras,
¿eh? Pues no, primero porque los cambios que hizo Luis Enrique no modifican estructuralmente nada de la selección. Es jugador por jugador, es decir, entra Carvajal por Azpilicueta que está tocado, entra Jordi Alba por Valde, lateral por lateral, entra Asensio por Nico Williams para jugar por la derecha o por Morata para jugar de falso 9. No hay nada, no se produce nada, ni un cambio de sistema, ni un cambio táctico para cambiar algo del partido y que haga a los japoneses pensar y, bueno, rascarse ahí la cabeza diciendo a ver cómo ahora intentamos defender de otra manera al equipo español. En la segunda parte, por ejemplo, Busquets no aparece porque como España estaba tan adelantada, Busquets estaba ahí en una zona entre líneas un tanto perdido porque Rodri era el central y el medio centro de España, era por el que pasaba todo el juego. Y claro, al final, ya digo, para mí el gran problema es que Luis Enrique con los cambios ayer no aporta nada diferente al sistema de juego de España, con lo cual a Japón le resultó hasta relativamente fácil.
Sinceramente, yo eché falta a Morata en esa recta final del partido.
Eso también, porque para un día que somos más altos.
No teníamos rematadores de cabeza. Y, por ejemplo, hay gente con buen disparo desde fuera del área que prácticamente no lo intentó, que era la única opción que casi te concedía a Japón, ¿no?
¿Os acordáis de Fernando Llorente, aquellos minutos,
por ejemplo,
mundialistas, ¿no?
Sí.
En este momento, cuando te das cuenta que a lo mejor ese perfil, Borja Iglesias o llámalo X.
O Dani García Lara.
Claro, o Dani García Lara, incluso con pala de pádel. Es necesario, ¿no? ¿Es un poco ventajista? No, porque lo dijimos antes del Mundial y después de la convocatoria. No sé, lo dijiste tú ayer en el partido de la Onda, estoy de acuerdo, me recordó mucho a ese España-Rusia, ¿no? Que da la sensación de que puedes estar jugando 300 minutos, que no cambias de marcha, que parece un partido de balonmano, con un 6-0 colocado perfectamente en la defensa rival. Y que España en ningún momento, a pesar de la clarísima de Dani Olmo, dio la sensación de poder empatar.
Es que fíjate, te pregunto, Dani, por la primera parte. 83% de posesión. Superamos incluso lo de Rusia, que fue 79%. Y al final fue un gol y un remate de Morata. 0 más.
Sí, porque al final es una estadística que uno tiene que hacer una lectura que lo hemos hablado mil veces, ¿no? Que si tú no tienes profundidad y no tienes verticalidad, pues al final es estéril, es una posesión de balón donde no generas prácticamente peligro, ¿no? Y hemos visto muchos equipos que la posesión te la ceden y luego son equipos que te transmiten las sensaciones mucho más peligro que a lo mejor tú que eres el que llevas la iniciativa. Ahí me ha sorprendido un poco España porque después de aquel partido frente a Costa Rica, la primera parte frente a Alemania, o sea, da la sensación de que vamos de más a menos, ¿no? Cuando realmente tendría que ser lo contrario, porque es un equipo que está basado en la confianza, que tiene un buen trato de balón, que tienes un buen resultado inicial, es decir, que tienes todos los condicionantes para seguir reforzando ese buen juego, ¿no? Y sin embargo, ahora da la sensación de que el equipo tiene hasta dudas, ¿no? Incluso hasta el seleccionador habla en un tono un poco crispado de no estoy contento, no hemos sabido interpretar, hemos entrado en
Tenía corazón. Un globo tremendo, Dani, pero un globo sí, indisimulable,
claro.
¿Eh?
Y todo eso, claro, al final, pues bueno, pues esa alegría, ese buen rollo de principio, ahora ya te mete como una especie de tensión añadida, que fíjate que creo que es innecesaria, ¿no? Y bueno, no sé, al final es verdad que el juego está ahí, y evidentemente esa posesión ayer de la primera parte de España, para mí un tanto estéril, porque no, al final no se traducía en ocasiones ni en bueno, la sensación de peligro, ¿no?
¿Cómo mola la Copa del Mundo más allá de resultados, o el fútbol más allá de los resultados? Japón, sí. Que se ha fumado a Alemania,
sí.
Que ha pasado primera de grupo, que ha remontado, no es que haya ganado, es que le ha remontado a Alemania y a España dos partidos, sí. Que encima ha palmado con Costa Rica, o sea, una historia alucinante. Para mí, y lo digo después de haberle visto los tres partidos, no ha jugado bien. O sea, ha tenido momentos de jugar bien. Un equipo muy defensivo, con los buenos en el banquillo, que lo sacó ayer en el minuto 46, los buenos en el banquillo, Take en el banquillo también en el segundo partido. No ha sido una Japón deslumbrante que diga, juegue.
Defensivamente, por ejemplo, sí, defensivamente.
Pero por momentos. Y Marruecos, para mí, ha ofrecido mucho más en el Mundial que Japón. Esto es la grandeza del fútbol. ¿Cómo te lo explicas? Pues no lo sé. Yo ayer estaba en casa diciendo, espérate, que voy a ver con mis 43 palos que Costa Rica y Japón eliminan a Alemania y a España en una Copa del Mundo.
Hubo tres minutos en los que España estaba literalmente fuera del Mundial, pero Luis Enrique no se enteró.
¿Tres minutos eliminada? ¿Por qué? No, yo no estoy pendiente del otro partido, yo solo estoy centrado en mi partido. ¿Hemos estado eliminados en algún momento? ¿Ah, sí? ¿Cuándo o qué? ¿Estuvo ganando Costa Rica 2-1? ¿Veis? Pues fantástico. Claro, pues yo no lo sabía. O sea, no me he enterado en ningún momento. Porque mi discurso es sincero. Yo no he venido aquí a especular. Yo no estoy contento hoy porque me ha ganado Japón. ¿Hemos estado eliminados 3 minutos? Pues imagínate, me hubiera dado un infarto.
Dani, ¿entiendes que él no se pudiera enterar de que estaban eliminados en esos 3 minutos? Está tan metido en el partido que no lo percibe, porque los jugadores suplentes sí lo sabían, ¿eh?
Mira, a mí me cuesta creerlo. Otra cosa que a lo mejor, o sea, también tengo que confiar en la palabra de Luis y probablemente su sinceridad sea esa, ¿no? Y a lo mejor sí. hay un mensaje que él manda que dice, oye, pase lo que pase en otro partido, yo no me quiero
A mí no
enterar,
me digas
¿vale?
nada, sí.
Por ejemplo, y la gente lo sabe, pero tú al final, tú miras a la cara de los jugadores y sabes que algo está pasando, o el segundo entrenador puede decir, oye, que aquí la situación no va como esperábamos, ¿no? Pero bueno, quizá por ahí también es una forma también de evitar un sufrimiento extra, que él lo decía, si llego a saber que estamos eliminados, pues a lo mejor también, no sé, puede estar un impacto.
Solo hay una consecuencia positiva de todo esto, Carlos, y es que el cuadro que nos queda por delante, teóricamente, es más asequible. Después de lo de ayer, a mí Marruecos me parece una superpotencia, sinceramente, ¿no? Pero bueno. Quiero decir, y Croacia me hubiera parecido también, porque me preocupa más cómo veo a los nuestros que cómo están los otros. Y me recuerda peligrosamente a la Eurocopa de Francia, en la que perdimos el tercer partido de la primera fase contra Croacia y fuimos cuesta abajo para perder contra Italia en el siguiente. Es verdad que Marruecos no es Italia y veremos lo que pasa. Sobre el cuadro, ¿qué decía Luis Enrique?
Bueno, pues que es un poco hacer castillos en el aire. O sea, es el cuento de la lechera, porque claro, estamos pensando, ya tenemos seguro el enfrentamiento contra Marruecos y luego Portugal. Pero ¿y si Portugal pierde esta tarde? Y en primera pasa a segunda.
O pierden octavos.
Por eso te digo. Entonces, viene un poco a colación.
Si luego sería Francia, pasa a primera, para mí mejor.
Bueno, si eso es igual. Luis Enrique, y en esto yo estoy muy de acuerdo con él, partido a partido, si es que es tontería ir mucho más lejos.
En el fútbol no hay lados buenos ni malos, ¿eh? En el fútbol hay merecimientos y hoy pues no estoy nada contento, la verdad. ¿Para qué te voy a engañar? Nos hemos clasificado, pero yo quería haberlo hecho como primero de grupo y ganando nuestro partido, y nunca celebro derrotas. O sea, no tengo nada que celebrar. Nos hemos clasificado, sí, pero me hubiera gustado hacerlo como primero, independientemente de que el cuadro, ya veréis que los cuadros van cambiando. Tú piensas que va a pasar una selección y luego no pasa. O sea que, repito, no tengo nada que celebrar.
Yo en esto acudimos mucho al tópico, para mí sí hay cuadros buenos y malos.
Pues eso está
y
claro.
Para mí no hay que ganar a todos para ganar una Copa de Europa o un Mundial. Depende de lo que te toque, no hay que ganar a todos. Es decir, España ha sido campeona del mundo sin ganar a Brasil y Argentina, que tienen unos cuantos mundiales, por ejemplo, ¿no?
Cierto,
o Inglaterra.
Cierto.
Depende mucho de la fortuna. El Madrid ha ganado la última Champions, bueno, que le han tocado...
Ahí ganó a todos.
Por eso, que le han
menos
tocado todos los buenos. Y a veces te tocan equipos de segundo rango. Con lo cual, de partida, yo de partida prefiero... Yo quiero que mi selección salga a ganar. Eso es lo primero. Me gustaría que hubiera sido primero. Y lo dije cuando España se encontró con Estados Unidos en una competición internacional de baloncesto que nos eliminó. Porque todo el mundo decía, Estados Unidos no, hay que quedar segundos. El deporte es para ganar. Y es lo que tenemos que enseñar desde el deporte, desde el periodismo y desde la base. Pero sí hay cuadros buenos y malos. Creo que el cuadro de España ahora es un poquito mejor.
Un poquito mejor, sí.
Porque Marruecos y Croacia, bueno, más o menos, cada uno tiene su historia. Croacia es subcampeona del mundo y tiene gente con mucha veteranía, sabe jugar a esto. Pero luego, me parece que Brasil es el peor rival posible para cualquiera.
¿Cómo estaba el vestuario? Este es Morata, bastante sincero después del choque.
Increíble, la verdad. Lo importante es que estamos en la siguiente fase. Hay que pensar eso, analizar este partido. En casi todos los mundiales, al menos que yo recuerde haber visto, todas las selecciones han pasado momentos complicados. Lo importante es pasarlo, seguir confiando en nosotros y bueno, transmitir eso, que estamos en octavos y que si lo hubieran dicho a otras selecciones que se han ido eliminadas que iban a pasar así, seguro que lo firmaban y es lo que hay que pensar, un mensaje positivo. Desde mañana nos meteremos en la cabeza los octavos de final y que no puede volver a pasar porque te vas para casa.
Ojo a esta frase de Hugo Sánchez, el exjugador del Real Madrid, ex seleccionador mexicano, entre otros, comenta ahora en la televisión azteca, diciendo que lo de ayer de España estaba todo preparado, todo previsto.
Luis Enrique habrá pensado cuál era la fórmula como para poder solventar la posibilidad de evitar a Brasil, ¿sí?
Estuvo 6 minutos fuera del Mundial, ¿eh?
Bueno.
No, hay bueno, riesgo, estuvo fuera del Mundial 6 minutos. Hugo.
Hay riesgo, y ese riesgo te lo juegas. Nah. ¿Tú crees natural y normal de que Japón le gane a España?
Japón le ganó
de la manera...
a Alemania y a España.
Sí.
Por eso es primer lugar de grupo.
Me parece muy bien, ¿vale? Los técnicos... Yo lo digo de manera honesta y de manera directa. A mí me interesa más jugar y prefiere mejor jugar contra Marruecos que contra Brasil o en este caso...
No, Marruecos.
Más adelante. ¿Qué es lo que quieres? ¿Ir por aquí o ir por aquí?
Pues por y poco te la te juegas, regresas a Madrid.
Y te la juegas tú, ¿eh?
Por poquito estuvieron a punto de tomar el avión a Madrid, ¿eh?
Dani, ¿alguna vez un entrenador te dijo mejor perder hoy o empatar hoy para evitar a cierto rival o no?
No, que va. Aparte, yo no comparto lo que dice Hugo Sánchez de ninguna de las maneras. Yo no creo que ayer España o Luis Enrique, vamos, y menos Luis Enrique, conociéndole como es, el jugar a decir, bueno, vamos a dejarnos perder y vamos por esta parte del grupo, que va. O sea, ni mucho menos comparto esas declaraciones de Hugo Sánchez.
Laura, Japón. Hubo una frase interesante de Takekubo, el futbolista de la Real. Laura, buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes.
Diciendo que España estaba pensando en otras cosas, que estaba pensando en los octavos ya.
Sí, bueno, le preguntaban por la comparación con el partido con Alemania y con España. Dice que fue mucho más duro quizás físicamente superar a Alemania, que tampoco sufrieron mucho contra España en la primera parte, y que bueno, que ellos veían esas opciones y esas posibilidades. Y dijo que la diferencia podía estar precisamente en eso, que Japón es una selección joven que tiene que plantearse el partido a partido, mientras que quizás España pues jugó con cierta confianza.
Hombre, España es el tercer equipo más joven del Mundial, pero bueno.
Pensando, pero ya viéndose más avanzados en el campeonato, hablando incluso de Brasil como posible rival en cuartos.
En la primera parte tampoco me dieron mucho miedo, aunque el gol, un centro buenísimo, y Morata que ahí tiene un olfato killer. Pero después tampoco habíamos sufrido tanto, ¿no? Comparado con el partido de Alemania, ya habíamos contraatacado. Pero yo creo que España ya no es como nosotros, que nosotros tenemos que mirar partido a partido. España ya mira hacia adelante, ya miraba después de los grupos. Y a lo mejor eso va a poder ser la diferencia, ¿no?
Bueno, y lo que viene es Marruecos. El martes a las 4 de la tarde en el Education City. Ojalá que nosotros mostremos una imagen bien diferente. Decía hace un momento Blas, Marruecos te ha gustado más que Japón, por ejemplo. Ha sido campeón de grupo en un grupo con Bélgica y Croacia, no ha perdido ningún partido, dio la gran sorpresa al ganar a Bélgica y ayer le ganó a Canadá.
Bueno, todo es igual, ¿no? En 2022 todo está muy igualado. Yo digo que es un cruce para pasarlo. Es decir, Marruecos es un buen equipo, con buenos delanteros, que tiene un país detrás, mucha pasión, que no llega a esta ronda desde México 86, sí. Para ellos un acontecimiento, y un equipo peligroso, porque además con espacios es peligroso. Y España va a tener el balón y esta gente va a salir rápido y tal. Yo creo que España va a responder a su nivel, va a pasar la eliminatoria, somos mejores que Marruecos. Vamos a ver, octavos de final de la Copa del Mundo contra Marruecos. Lo hubiéramos firmado, que luego te elimina, pues enhorabuena. Pero realmente no es un rival que debiera eliminar a España en una cita de este calibre.
Muchos futbolistas en el fútbol europeo, aquí tenemos varios, Bono, En-Nesyri, ha estado Achraf Hakimi, que es una de las estrellas. Vamos a ver qué pasa con Marruecos. A priori un equipo rápido, un equipo físico, un equipo que juega muy bien al contragolpe. ¿Qué pinta te da lo de Marruecos, Dani?
Bueno, pues a mí me empeña también de lo que decía hablar, ¿no? Yo creo que en principio España es mejor que Marruecos, pero también era mejor que Japón y tú fíjate el susto que nos han dado. Es un equipo que yo lo vi el día de Croacia y ahí me gustó. O sea, me gustó incluso en muchos momentos Croacia estuvo incomodísima porque no les permitían hacer el fútbol que a ellos les gusta y quizás en ese juego asociativo. Es un equipo que está tácticamente bien trabajado, físicamente está muy bueno y luego la presencia sobre todo de los laterales, ¿no? Tanto Marraui como Hakimi, que tienen mucha llegada. Es un equipo, de verdad, para mí peligroso. Aun siendo peor que España y que yo confío más en España, es un equipo que a mí me da respeto, ¿eh? Me da respeto. O sea, que en principio no debe tener apuros España, pero mentalidad, yo creo que el susto de Japón les va a venir bien para afrontar el partido como se merece.
Estamos ahí en esa comparación del toro, Croacia-Marruecos. Para mí Croacia tiene mucho más cuajo y luego tiene individualidades de mucho calibre, no solamente las que conocemos, ¿no? Modric y demás, sino, por ejemplo, Guardiol. Que gran si decimos central, que es el mejor central hasta ahora de la Copa del Mundo, no nos equivocamos, tiene 20 años.
Bueno, el Leipzig hizo un partidazo tremendo contra el Madrid. Marruecos, ¿qué te dice, Carlos?
Por eso quería yo a Bélgica, yo lo dije ayer, que era el que... y mira dónde está Bélgica.
En casa.
A ver, yo
pero
ayer...
bueno, Bélgica no se mete porque Lukaku va a estar un mes sin dormir.
En cuatro ocasiones.
Ya, pero
que falla cuatro para meter una.
Dos clarísimas.
Pero
dos
me
clarísimas.
Pareció, salvo el segundo tiempo y a ratos, me pareció, y yo ayer vi el partido, me pareció que Bélgica, que tenía que ir prácticamente a cuchillo, porque no le valía otra cosa que ganar durante muchas fases, no parecía que se estuviera jugando la vida. Marruecos, pues también estuve haciendo zapping entre los dos partidos, pues yo ayer tampoco le vi como que se comen a nadie, porque Canadá, que estaba fuera, le puso en problemas terribles, vamos, no empató de milagro. Con lo cual, esto es relativo, o sea, yo creo que el nivel al final es tan parejo que depende seguramente del nivel de la propia España, es decir, si es capaz de rendir a un nivel notable, el partido será para España, pero si pasa como ayer, que o no te sale o el rival te lo complica y como España no sabe jugar a otra cosa, pues tendremos problemas. Pero vamos, no creo que Marruecos se coma a nadie.
Luis Enrique sobre Marruecos.
Justamente vamos a jugar contra un rival que ha hecho primero en su grupo, un grupo muy difícil y que es ahora mismo, yo creo, la sorpresa y la revelación, quizás con Australia también, aunque Marruecos ha pasado como primera, pues a prepararse al máximo porque... ya solo quedan 16 equipos, o quedarán 16 equipos en el Mundial y hay que mejorar, hay que seguir mejorando. Seguro que va a ser un partido difícil.
Alemania, por segundo Mundial consecutivo, se queda fuera en la fase de grupos, que es mucho, ¿eh? Que Alemania lleva cuatro estrellas en el pecho, nada menos. Ayer iba perdiendo 2-1 contra Costa Rica, es el momento en que nosotros estamos fuera. Acaba ganando 4-2, pero es insuficiente porque tenía una renta de goles España muy favorable. ¿Cómo se lo ha tomado Alemania, Laura? ¿Nos culpan a nosotros de que están fuera? ¿Creen que son errores propios? ¿Qué dicen?
Pues a pesar de que podía ser esa posibilidad, o bueno, que apuntaran a ser más críticos con la actitud de Alemania en esa derrota frente a Japón, han hecho mucha autocrítica. A pesar de ese fatídico desenlace, hablan de errores propios, de que no han estado a la altura de esta competición, de que se desaprovecharon muchas ocasiones ante España y ante Japón, y que bueno, que solo los errores propios les han dejado fuera de la Copa del Mundo. Haver, que marcaba ayer dos de esos goles contra Costa Rica y que iniciaba la remontada que nos metía precisamente en el Mundial, hablaba en este sentido.
Visto con perspectiva, los primeros dos partidos son relevantes. Creo que fue culpa nuestra perder contra Japón y el empate contra España fue desafortunado. Todo esto es amargo para nosotros. Pero sabemos que todo es posible en el fútbol. En el descanso dijimos que había que tener calma, que podía pasar cualquier cosa. Y claro, no esperábamos que España perdiera. Es como una película de terror.
El seleccionador Hansi Flick, en la misma línea, asumía la responsabilidad. Dijo que era culpa de Alemania, no de España, que tuvieron muchas ocasiones, que las han desaprovechado y que si hubieran aprovechado esas ocasiones estarían hablando de otra situación. Terminó diciendo que le enfadaba mucho los errores cometidos y que espera que las cosas tienen que cambiar en el futuro. Por cierto, le preguntaron también por ese futuro, si él se ve con actitud y con ganas de seguir dirigiendo a la selección. Dice que por su parte sí, pero que no depende de él. Ahí la semana que viene una reunión reunión con el presidente de la Federación Alemana y veremos a ver si continúa siendo el seleccionador.
Y brevemente, ¿la prensa carga contra el equipo o se acuerda de España?
Pues no, no se acuerda de España, sino que carga con su propia, contra su propia selección. Deshonra, ridículo y debacle son algunos de los titulares hoy en la prensa alemana. Por ejemplo, Sport Bild dice que es una horrible humillación y que los responsables son solo el seleccionador, el presidente de la federación y los jugadores, y hablan del fin de una nación futbolística. Y luego Der Spiegel recurre a la ironía y dice que si no se puede recurrir este Mundial de Qatar a los tribunales internacionales y la disolución de la FIFA.
Dani, dos mundiales fuera consecutivos a Alemania, ¿eh?
Sí, de una potencia mundial futbolística, entonces es una sorpresa y es un palo para los jugadores, pero vamos, es cierto que la autocrítica es lo principal, ¿no? Yo creo que culpar a lo mejor de no estar en octavos de final a España por resultado frente a Japón, los que no han hecho bien en su trabajo son ellos, ¿no? Y eso es, para mí, de mediocres, ¿no? Culpar a terceros por no pasar.
No sé si Flick va a seguir, lo tiene complicado, quedándose fuera del Mundial, sinceramente me extrañaría. El que seguro que no sigue es Roberto Martínez, el español, que era el manager y el entrenador de la selección belga. Hablaba de Bélgica hace un momentito ahora Carlos Sánchez Blas. Así anunció su adiós.
Imagino que abrazos de despedida, ¿no? Sí, es que es mi último partido con esta selección. Es un momento muy emotivo, como se pueden imaginar. Lo siento, no puedo seguir hablando.
Sorry.
Lo tuvieron todo, ¿eh? Tuvieron una expectativa de ganar un Mundial en Rusia, fueron terceros. Esta vez, decía De Bruyne, lo decías tú el otro día, llegábamos envejecidos y con pocas posibilidades, Blas, ¿no?
Sí, yo creo que a esta generación le ha faltado el último paso, el que consiguió España, ganar títulos. Es muy importante estar en semifinales de una Copa del Mundo, es muy importante. Pero le ha faltado ese pase. De todas formas, yo discrepaba con De Bruyne. O sea, hace 4 años yo pensaba que este era el Mundial de Bélgica, sinceramente. Si tú piensas en el azar de entonces, ¿cómo llegaría ahora? Que no ha llegado. De Bruyne es buenísimo. Courtois, el mejor portero del mundo. Lukaku hace dos años metía goles con la pata derecha, sin despeinarse. Pero es verdad que una serie de movidas dentro, incluso de faldas, una situación insostenible, ha provocado seguramente el final de una generación que lo ha hecho bien, pero no ha rematado.
Alemania y Bélgica, dos de los grandes del fútbol europeo, se marchan del Mundial a las primeras de cambio. Japón se ha metido, sí lo ha conseguido Croacia y, por supuesto, Marruecos, que es nuestro rival en los octavos de final. Dani, pues el martes más.
Ahí estaremos el martes, a disfrutar de España.
Dani, estás para 10 minutos contra Marruecos, fenómeno. Viaje a Qatar, te lo pagamos todo.
Me lo pienso, venga.
Un abrazo fuerte.
Un abrazo, buenas tardes a todos.
Más Mundial en un momento.
El Mundial de Qatar en el partido de la una. Infórmate y solicita las ayudas europeas a la rehabilitación energética de viviendas y comunidades a través del Colegio de Aparejadores de Madrid. Podrás conseguir hasta un 80% de subvención. Te esperamos en la calle Maestro Victoria 3 junto a Sol. Colegio de Aparejadores y Arquitectos Técnicos de Madrid. Ventanilla única de ayudas a la rehabilitación. Campaña financiada por la Unión Europea Next Generation. Plan de recuperación. Comunidad de Madrid.
Este domingo, Madrid al Tanto vuelve a colarse en todos los estadios, vestuarios y banquillos del fútbol dominical madrileño.
Cada gol, alegría, decepción, te lo contamos como si estuvieras allí.
Y además, tenemos también baloncesto. Fuenlabrada y Estudiantes juegan ante Tenerife y Andorra.
Las mujeres mayores son víctimas invisibles. Ante la violencia, denuncia. En la Comunidad de Madrid, trabajamos para erradicarla. Llama al 012, mujer. Estamos a tu lado. Pacto de Estado contra la Violencia de Género. Comunidad de Madrid.
Si te consideras un apasionado de los mercados financieros y te interesa la bolsa, debes saber que comprar o vender acciones y ETFs con XTB no tiene ninguna comisión hasta 100.000 euros. Abre tu cuenta 100% online en 5 minutos. Un broker, muchas posibilidades. XTB.com. A partir de 100.000 euros al mes, comisión del 0,2%, mínimo 10 euros. Invertir implica riesgos.
Si es retraído, necesita hablar. Si siempre está solo, necesita hablar. Si nunca habla, necesita hablar. Hay alumnos que no levantan la mano aunque necesiten hablar. Detectar problemas socioemocionales es el primer paso para solucionarlos. Por eso contamos con un equipo especializado, cursos y guías para asesorarte. Infórmate. Comunidad de Madrid.
Ni un selfie ni una story, nada.
Es verdad, no ha tocado el móvil en todo el día.
Vaya influencer está hecho mi hermano.
Será la influencia de la Navidad.
O de PortAventura.
La Navidad es la emoción que lo ilumina todo. Del 19 de noviembre al 8 de enero, PortAventura por Navidad. Entradas más hotel desde 65 euros y un día en Ferrariland incluido. Consulta condiciones y viaja con la confianza de Viajes El Corte Inglés.
A la semana lo hago una vez mínimo, casi siempre con mi novio, pero a veces con quien se preste. ¿Y lo que más me gusta? Pues que está buenísimo.
Tú también estabas pensando en Sumo, ¿verdad? Disfruta de más de 100 platos como tú elijas. A la carta, en buffet o a domicilio. Sumorestaurante.com.
Seguramente conserves cuberterías antiguas, bandejas y otros enseres de plata. Hispanicaplata.com. Especialistas en plata. Te lo compramos en el acto y con la mejor tasación.
En Onda Madrid, el partido de la una con José María del Toro.
Una y 35 minutos. Voluntariamente hemos querido extirpar del análisis del partido de España lo del segundo gol de Japón y si salió o no salió la pelota por la línea de banda, porque al final hay que fiarse de la tecnología, si no ya nos vamos a volver locos. Pero os pido 30 segundos a cada uno. Cuestión de perspectiva, Carlos, ¿cómo lo es?
No hay ni una imagen que diga que salió por completo la pelota.
Y... hay una que parece que sí, pero claro, depende
no,
de la perspectiva.
Depende de la perspectiva. La única perspectiva valdría si hay una imagen cenital sobre la
no
línea
la
de fondo y no la hay, con lo cual yo he hecho esta prueba en mi casa con el papel higiénico, como si fuera la línea de cal y una pelota, y dependiendo de cómo lo mires, parece a veces que está fuera y luego ves que no, que está picando y que está dentro.
Blas,
yo mí, me fío de la tecnología válido. Porque si no, no nos queda nada, hay que fiarse. Lo que hay que erradicar es esa famosa frase, tiene que estar tocando un poquito el balón en la línea, porque
coño, pues
eso
es
no
así.
Es así.
No, en la línea no, tiene que estar por el aire, pero
claro,
tiene...
pero no tocando la línea.
No, es la vertical,
¿no?
La vertical,
digamos,
de la esfera.
Digamos, en una proyección vertical, sí, pero sí. Que mucha gente piensa que tiene que tocar la línea para
del...
que...
No.
Y ayer mucha gente dijo, no, eso ha salido, todos lo pensamos, ¿no? Realmente luego en la toma cenital se verá si alguien la tiene.
Bueno, vamos con lo que se juega hoy. A las 4 de la tarde se decide el grupo H, Portugal-Corea del Sur y también Uruguay-Ghana. Juegan los dos a la misma hora, a las 4 de la tarde. Portugal lo tiene bien, vamos, está clasificada ya, pero todavía no es primera de grupo seguro, tiene 6 puntos. Ghana es la que lo tiene mejor después, tiene 3, juega contra Uruguay. Corea y Uruguay tienen 1. Ricardo, cuéntanos, buenas tardes.
Buenas tardes, José María. Pues sí, Portugal no querría sorpresas y Fernando Santos en principio tocaría poco el 11 que le ha dado 6 puntos en este Mundial. Tiene 4 jugadores importantes desapercibidos de cara al cruce de octavos de final: Bruno Fernández, Joao Félix, Rubén Díaz y Rubén Neves, todos nombres importantes. Quedar o no primera de grupo depende de sí misma, tan solo perdería la posición con una derrota complementada con una victoria de Ghana que le permita remontar la diferencia de goles de más 3 que tiene Portugal, porque están así en el grupo, más 3 Portugal en diferencia de goles, 0 Ghana, menos 1 Corea del Sur y menos 2 Uruguay, que necesita la victoria y esperar que Corea del Sur no gane, o si gana, que lo haga por menos goles que Uruguay. La bicampeona del mundo tiene una situación muy complicada, pero su seleccionador Diego Alonso cree en sus jugadores.
Se lo he dicho permanentemente, lo he dicho a ustedes porque lo creo y se lo digo a ellos, creo en ellos, creo en los futbolistas. He creído desde el primer día que llegué como entrenador de la selección y sigo creyendo en cada uno de los jugadores y en el equipo. Así que tenemos que insistir en dar esa confianza, en que el equipo pueda liberarse y jugar como lo hemos hecho, porque sé que cada uno de los jugadores, si le toca participar, le toca estar, van a dar lo mejor de sí.
Corea del Sur, por su parte, tiene que ganar y estar atenta a la diferencia de goles con Uruguay.
No llega muy unido ese vestuario uruguayo, Blas,
Tiene mala pinta, y gente muy veterana además. No sé yo si sacarán la fase de grupo para estar en octavos. Parece ciclo cerrado, ¿no? Con gente muy mayor como Godín, como Cavani, como Luis Suárez, pero tienen mucha competitividad y evidentemente que cayera un bicampeón del mundo sería noticia.
En el otro grupo, en el grupo G, a las 8 de la tarde, a la misma vez, obviamente, simultáneamente, Brasil-Camerún y Serbia-Suiza. Brasil está clasificada, pero no tiene asegurada la primera plaza de grupo, tiene 6 puntos. Suiza, como le ocurre a Ghana, tiene 3 puntos, tiene ventaja. Camerún y Serbia tienen 1 punto, Ricardo.
Si hemos dicho que Portugal no iba a arriesgar, Brasil parece que hará todo lo contrario. Lo ha dejado entrever Tite y, en teoría, jugarían prácticamente 11 jugadores diferentes. Para que nos hagamos una idea de la colección de estrellas que tiene Brasil también en el banquillo, Ederson ocuparía la portería, Dani Alves, Militao, que sería el único que repite respecto al último partido, Bremer y Alex Telles en defensa, Fabinho y Bruno Guimaraes en el doble pivote con Rodrigo de enganche, Martinelli una banda, Antony la otra y arriba Gabriel Jesús. Dani Alves, que aún no ha jugado, fue cuestionado por su rol en la selección y ha dicho que
39 años, recordemos.
39 años y ha dicho que si le toca tocar la pandereta, pues la toca.
Yo estoy al servicio de la selección brasileña. Esa es mi misión aquí dentro.
Yo estoy al servicio de la selección brasileña. Esa es mi misión aquí dentro. Y si tengo que tocar la pandereta, seré el mejor panderetista que habrás visto en la vida. Porque así es como afronto la vida. Cuando estoy en la selección brasileña, estoy en mi mejor momento porque muchas veces no es simplemente fútbol. Creo que esa es mi aportación a la selección brasileña. La selección brasileña, para la gente que está aquí dentro, es mucho más que lo que hay en el campo.
En cuanto a diferencia de goles, el grupo de Brasil está exactamente igual que el de Portugal. Brasil con más 3, Suiza 0, Camerún menos 1 y Serbia menos 2. Para que Brasil no pierda esa primera plaza del grupo, tendría que ganar o empatar. Y Suiza tiene que remontar un más 3 de diferencia de goles, así que incluso con la derrota es complicado que eso ocurra. Para que Suiza pase seguro a octavos, tiene que ganar. Si consigue el empate, Camerún pasaría si no gana por más de 2 goles a Brasil. Y si pierde, está fuera. Y como hemos dicho, Camerún tiene que ganar por más de 2 goles a Brasil para estar dentro, y Serbia ganar y que no lo haga Camerún.
Brasil, que decía Blas esta semana, no enamora, pero que es un equipo recio, serio y complicado de batir, ¿eh? Y que va a ser, es el principal favorito, diría, de ahora mismo.
No ha concedido ni un solo disparo.
No ha tocado
en
la
contra,
pelota Alisson.
Sí, o sea que, y luego arriba tiene lo que tiene, con lo cual dame mucho Brasil.
Sabes que yo soy raro del toro, veré el resumen de Brasil. Hoy tengo doble pantalla para el Fenerbahce Real Madrid de básquet y para el Serbia-Suiza. Que para mí es un partidazo. A ver si por fin mete a Blažić. No sé por qué no juega.
Tienen un lío ahí en el vestuario de Serbia, curioso también, ¿eh?
Hay lío en el vestuario y hay lío también contra Suiza por celebraciones y gestos. Hay que decir que Sakiri y Saka tienen ascendencia kosovar. Esto no es una broma si hablamos de Serbia. Va a estar el partido muy caliente. Yo creo que se mete Serbia si juega Blažić y ese partido va a estar chulo para seguir el Mundial.
No, en serio, es que hoy hablaba la prensa serbia de problemas de relaciones extraconyugales de jugadores con las esposas.
Qué
de
bárbaro.
Otros.
Una cosa
Hay que
tremenda,
decir
¿eh?
Que los serbios de equipo, cuando están unidos, son la leche. Cuando la lían en cualquier deporte, balonmano, waterpolo, baloncesto, la lían a lo grande. O sea, la lían...
Hoy lo dice Paunovic en el Marca, en un artículo bacanal que escribe. Dice que cuando están unidos son buenísimos, pero que cuando no...
Exacto, el equipo está muerto, dicho lo cual, tienen gente muy buena. Tadic, Kostic, Blažić y juega, es un buen equipo.
Recordamos cómo están los octavos de final. El sábado 4 de la tarde, Países Bajos, Estados Unidos. A las 8, Argentina, Australia. El domingo 4 de la tarde, Francia, Polonia. A las 8, Inglaterra, Senegal. El lunes a las 4 de la tarde, Japón, Croacia. Y el martes a las 4 de la tarde, España, Marruecos. Si tuvierais rápidamente que dar un favorito en cada una de ellas, ¿con quién os quedáis, Blas? Países Bajos, Estados Unidos.
Pasa a Países Bajos.
Argentina, Australia.
Argentina.
Francia, Polonia.
Francia.
Y Inglaterra, Senegal.
Inglaterra.
Japón, Croacia.
Japón.
¿Y España, Marruecos?
España.
Carlos, a ver, mójate tú.
A ver.
¿Países Bajos o Estados Unidos?
Estados Unidos.
Ahí ya te está llevando la contraria. Ha ido a lo fácil, también te digo, Blas, ¿eh? Ha ido a lo...
No he dicho que Japón pasa con Croacia.
A lo previsible, claro.
Argentina, Australia.
Argentina.
Francia, Polonia.
Polonia.
Inglaterra, Senegal.
Inglaterra.
Japón, Croacia.
Croacia.
¿Y España, Marruecos?
Marruecos.
Ahí está.
Esto es una locura.
Esto último que viene.
No sé si me apetece más que...
Es que yo suelo ser antigafe, o sea, yo lo que busco
es... aposta,
es
aposta.
Mufa, ¿no? Mufa.
Es
no sé contra, si me apetece más a Carlitos ver tocándole la pandereta con Dani Alves o que diga que va con Polonia. Polonia, cuidadito. Ahí
yo vi el otro día el partido que hicieron y creo que hay algo más en Polonia que ese miserable fútbol que plantearon. Joder.
La noticia es de la mañana y tiene que ver con un futbolista brasileño y del Real Madrid, Vinicius. ¿Qué pasa con los cánticos racistas que son estos, proferidos el pasado mes de septiembre en las aledaños del Metropolitano? ¿Qué dice Carlos la Fiscalía de Madrid al respecto?
Pues es algo que está trayendo mucha cola porque veremos si crea precedente de cara a lo que pueda pasar de aquí en el futuro en los estadios o en los aledaños a los estadios. Bueno, ha archivado la denuncia presentada por el Movimiento contra la Intolerancia por esos gestos, por esos cánticos contra Vinicius. Dice textualmente la Fiscalía de Madrid: los cánticos son desagradables, inapropiados e irrespetuosos, pero entiende que se vertieron con ocasión de la celebración de un partido de fútbol de máxima rivalidad, junto con otras alusiones despectivas o burlonas marcadas por esa rivalidad. Y el fiscal dice que, contextualizados esos insultos, curiosamente los define de naturaleza racista, tampoco integran un delito contra la dignidad de Vinicius, porque en este sentido argumenta que dichos cánticos no se volvieron a producir más que en dos ocasiones y que duraron unos segundos. Así que se archiva la denuncia. A mí me parece un razonamiento jurídico, ya digo, que está trayendo mucha cola. Y a partir de ahora, bueno, pues no sé lo que va a pasar, pero si en un campo de fútbol o en unos aledaños la gente se pasa con estas cosas, hombre, al final no va a ocurrir nada.
Es que el mismo gobierno o el Consejo Superior de Deportes en su día impulsaron que esto se estudiara y que hubiera sanciones.
Yo no entiendo nada. Además, meterse en la dignidad de una persona, Vinicius, tendrá que saber, ¿no?, si para él es digno o no. Siendo negro, que le llamen mono, creo que es bastante cabal pensar que se siente vejado en su dignidad.
Claro.
Esta interpretación para mí es asombrosa. Claro, si uno va a un campo y le llama P a una jugadora del Madrid Club de Fútbol femenino, es interpretativo. O llama maricón a un deportista reconocido homosexual. No, bueno, es que a lo mejor era un partido de máxima rivalidad, o esto es fútbol, aquí vale todo, claro. Y tal. En la semana, además, en la que se propone por parte de la antiviolencia una multa de 40.000 euros al Rayo Vallecano,
¿sí?,
porque en el Rayo Real Madrid los jugadores celebraron con todo el estadio mirando al fondo la victoria en un partido. Yo de verdad creo que con el racismo, con la homofobia, con este tipo de situaciones, no podemos abrazarnos al atenuante, y me parece muy grave que no se castigue que a un futbolista negro en 2022 le llamen mono en un estadio de fútbol.
No hay jornada en primera, pero sí jornada en segunda. Jornada número 18. Mañana 9 de la noche, el Leganés juega frente al Villarreal B. El Leganés, que está a 3 puntos de la promoción de ascenso y que lleva una gran racha de resultados. Erika Morales.
El Leganés viaja a Castellón con buena racha en las últimas 9 jornadas, consiguiendo 20 puntos de 27 posibles. Mañana, a partir de las 9 de la noche, los pepineros lucharán en la Ciudad Deportiva del Villarreal, la que podría ser su 7ª jornada consecutiva sin conocer la derrota. Por su parte, el Villarreal B se encuentra tan solo un punto del Leganés. La victoria acercaría a ambos equipos a puestos playoff. El técnico pepinero y Manoli Diaque sabe que no será un partido fácil.
Es un equipo con muchísimos recursos y es verdad que en casa algunos rivales les han sometido, ¿no? Nosotros sabemos cuál es nuestra idea, vamos a intentar que no nos sometan, pero asumiendo que seguramente va a haber momentos del partido en los que nos va a tocar tener que apretar los dientes y defendernos, porque es un equipo con muchísima calidad, un equipo con mucho talento, muy bien organizado, que tiene las ideas muy muy claras y que además con balones especialmente buenos.
La única baja con la que contará Idiáquez es la de Jorge Sáenz por sanción, además de Gakushiba Saki, que sigue convocado en el Mundial con Japón.
Partidazo esta tarde en la zona asiática de Estambul, 8:15, Fenerbahce-Real Madrid, muy fuerte el Fenerbahce, llega fuerte también el Madrid, Blas.
Esto es de lo mejorcito que se puede ver en Europa. Ayer vimos un Efes Olympiacos, rozó el triple doble Micić, esto es máximo nivel, pueden ser partidos de Final Four, y el de esta tarde lo es. Fenerbahce, 9 victorias, solamente una derrota por un punto en el Palau, y el Madrid, que acude con 5 triunfos consecutivos de la mano de Chus Mateo.
Afrontar un partido muy complicado en una cancha muy difícil, con un equipo que está haciendo las cosas francamente bien. Es un equipo que saca muchísimo rendimiento a sus tiros, saca muchos puntos de cada ataque, y vamos a intentar doblegarles en su casa. No va a ser fácil, el nivel es muy alto, pero nosotros haremos todo lo posible por hacer un buen partido allí y tener opciones de victoria.
No recupera nadie el Madrid, no está Wilbekin en el Fenerbahce lesionado, tampoco Nemanja Bjelić, lesionado durante toda la temporada, un equipo que encaja solamente 75 puntos, pero el Madrid ha profanado la guarida del Fenerbahce muchas veces en los últimos años: 67-93 en 2021, 65-94 en 2020, 75-94 en 2019. En alguna de esas estuvo Gavidek.
Un partido duro, como todos los de Euroliga, fuera de casa, en un campo complicado, pero con muchas ganas y expectativas de ir a hacer las cosas bien allá. Creo que defender bien, estar concentrado durante los 40 minutos y después en ataque buscar las mejores opciones como venimos haciendo. Creo que venimos haciendo buenos juegos, así que esperemos estar de la misma forma mañana, ¿no? Bueno, un equipo duro, con muy buenos jugadores, un buen plantel, pero siempre recalco que nosotros tenemos que concentrarnos en lo nuestro y tratar de hacer bien nuestras cosas, y ahí siempre tendremos muchas más chances de ganar, ¿no?
Ayer ganaron todos los españoles, Blas.
Entre ellos el Barcelona en Berlín, con el regreso de Mirotić casi medio año después de su lesión en el Aquiles. 19 puntos y rebotes, 29 de valoración. Micić rozó el triple doble con Efes, 18-9-9. Ganó Valencia en Belgrado en la prórroga al Partizan. dominó Baskonia contra Olimpia de Milán. Séptima derrota consecutiva del equipo de Ettore Messina.
¿Y cómo viene el fin de semana?
Viene fuerte con partidazos. El domingo a la 1, Tenerife, Fuenlabrada, líder el equipo de Chus Vidorreta. Y a las 6, Real Madrid, Valencia Basket. Y tenemos un partido en Leboro con sabor a
muy
Liga
bueno.
CB, Estudiantes Andorra por la mañana en el Palacio.
Y mañana en la Caja Mágica se celebra un espectáculo de esos que te dejan con la boca abierta. Los mejores pilotos del mundo se reúnen a partir de las 8 de la tarde para realizar todo tipo de trucos y retos en una pista con 5 rampas en forma de X, el Freestyle Show. Su principal impulsor es uno de esos pilotos, Edgar Torronteras. Edgar, ¿cómo estás? Buenas tardes.
Buenas tardes, ¿cómo estamos?
¿Cómo le puedes contar a la gente, igual los menos iniciados, lo que van a ver mañana?
Bueno, pues fácil. Mañana tenemos aquí el mayor espectáculo que tenemos después de un Red Bull X-Fighter de hace años, pues que lo traemos a Caja Mágica. Bueno, lo traigo yo, obviamente, Edgar Torronteras, y nada, y vengo pues con un arsenal de pilotos del Mundial para poder darlo todo, hacer los mejores trucos de la actualidad y, bueno, un show que va a ser brutal con la producción que traemos.
¿Cuánto de riesgo hay en todo lo que hacéis, Edgar?
Uf, pues desde el primer salto hasta el último, el riesgo es del 200%. No puede haber un fallo de cálculo, no puede haber un fallo de... Al fin y al cabo vamos con una moto o un aparato mecánico que también, quieras que no, puede fallar en algún momento, pero intentamos que no falle. El riesgo siempre está ahí, al 200%. No puede haber fallo.
¿Cuántas horas de entrenamiento le echáis al día para tener ese dominio tan absoluto de la máquina?
Bueno, a ver, si tuviera que contar las horas, llevo toda la vida yendo en moto, entrenamos a diario. Aparte de lo que es gimnasia, preparación física, pues mínimo al menos 4 o 5 horas al día es lo que asumimos en entrenamiento con la moto.
Hay que decir que esas arriesgadas cabriolas, que son realmente arriesgadas, van acompañadas de juegos de luces, de fuego, o sea que es un espectáculo 100% visual para el que está presente, ¿no?
Es un espectáculo inhumano y difícil de olvidar, la verdad.
Dais la vuelta prácticamente al mundo con este tipo de espectáculos, ¿no?
Bueno, el show del freestyle realmente está por todo el mundo. De hecho, después de aquí de Caja Mágica, yo me voy a Arabia Saudí y, bueno, y seguimos, no paramos.
Aquí en España, ¿cómo reciben siempre que hacéis este tipo de espectáculos? ¿Cómo reacciona la gente?
Hombre, especialmente, sobre todo aquí en la capital, que siempre ha sido el corazón del freestyle desde que yo creé la disciplina, pues bueno... La verdad es que muy bien, hay mucha afición motera, les encanta lo que es el show de freestyle y suelen acudir a estos eventos. De hecho, aquí en la Caja Mágica se prevé mucho público.
Bueno, habláis de double backflip, front flip, cali roll, a mí me suena chino, sinceramente, Edgar, no te voy a engañar, ¿eh? ¿Todo eso en qué se traduce?
Pues mira, doble backflip son dos mortales con la moto, ¿vale? Que se está cogiendo una altura de unos 14 metros de alto y se suele coger una distancia de unos 16. Cuando hablamos del front flip, es una rampa mecanizada que en la punta tiene un sistema que lo que te hace es que te impulsa y puedes hacer el mortal hacia adelante. Uh-huh. A la vez, todos esos trucos, cuando estás rotando y haciendo mortales, los combinamos con figuras, como haciendo esa gimnasia en el aire.
Sí.
Y el cali roll, por ejemplo, es saltas con la moto recta, pero tú lo que haces es soltarla completamente, tu mismo cuerpo da un 360 en el aire y la vuelves a agarrar en el aire y recepcionar bien.
Madre mía, da miedo solo de escucharlo. Tú llevas montando en moto desde los 3 años, ¿no?
Exacto, toda la vida.
Desde los 3 años. O sea que la moto para ti es una prolongación de tu cuerpo.
Bueno, yo creo que es lo que más es mi pasión, es lo que me hace seguir adelante y vivir, lo que le da magia a mi vida.
Está claro. Pues mañana a las 8 en la Caja Mágica, no os lo perdáis, el show Freestyle con Edgar Torronteras y los mejores pilotos del mundo aquí en la Comunidad de Madrid. Edgar, un abrazo y que vaya todo fenomenalmente bien, ¿eh?
Gracias a vosotros. Hasta mañana.
Nos metemos en materia fin de semana. El domingo a las 11, Madrid al tanto. ¿Qué vamos a destacar y cómo viene la jornada en Primera Federación y Liga Femenina?
Te cuento primero lo de mañana en el partido de la Onda, porque es una super jornada en Primera Federación, jornada número 14. Tenemos un derbitazo a las 6 de la tarde en Santo Domingo, Alcorcón, Fuenlabrada. El Alcorcón lleva 6 victorias consecutivas, está a solo 3 del líder, mientras que el Fuenlabrada lleva 3 sin ganar. También mañana se juega a las 6, un partido chulo, el Castilla Cultural y Deportiva Leonesa. El domingo, y también lo contaremos en Onda Madrid, se juega el Sanse Talavera. Y en Madrid al tanto, tenemos un partido partido de segunda federación, Navalcarnero Cerde Anjola. Lo demás queda fuera de Madrid al tanto. A la una se juega mañana otro derbi, Leganés B al Corcón B, y el domingo se jugará el Guadalajara Darbe y el Socuellamos Atleti B. Y también interesante la jornada en tercera división, porque salvo el Ursaria, que es el líder y que juega en el campo del Canillas, se van a enfrentar entre el segundo y el quinto clasificado, que están tan solo en 3 puntos, duelos directos, Getafe B, Las Rozas y Tribal Internacional de Madrid. Además, también Liga Femenina, mañana a las 4, Atlético de Bilbao, Madrid Club de Fútbol Femenino, a las 6 y cuarto, Levante, Real Madrid. Y el domingo a las 12, también a domicilio, el Atlético de Madrid juega en la cancha del Valencia.
Ya os decíamos que el domingo por la mañana juegan los dos equipos de básquet, la Liga ACB, los dos partidos, tanto de Real Madrid como de Fuenlabrada, en Madrid al tanto. Antes, hoy, a las 3 de la tarde, en Telemadrid, ¿qué vamos a contar, Carol?
¿Qué tal, José María? Muy buenas tardes. Vamos hoy con los nervios y la angustia que nos hizo sentir ayer España. Analizamos el partido, incluido el segundo gol de Japón, y tratamos de descubrir si ese balón sale o no por la línea de fondo. Escuchamos a Luis Enrique y también a los aficionados, que acabaron decepcionados. Conocemos un poco más a Marruecos, nuestro rival en octavos, y vemos el adiós de Alemania y el de Bélgica. Además del fútbol, tenemos que volver a hablar de Brittney Griner, la jugadora de la NBA femenina que está encarcelada en una de las peores prisiones de Rusia. Terminamos con nuestras retransmisiones del fin de semana con voleibol y con baloncesto en silla de ruedas.
El que juega el domingo por la mañana es Estudiantes, y no, que lo acaba de contar Blas, porque el Madrid juega el domingo por la tarde.
Y no, ¿no? Es un partido baladí, porque se están jugando la parte alta de la clasificación. 12:30, Estudiantes Andorra en Madrid al tanto. También contarán el Tenerife Fuenlabrada y el Real Madrid juega a las 6 de la tarde, Liga ACB, jornada 10 ante el Valencia Basket.
Estudiantes está con 6 victorias y 2 derrotas, porque perdió contra Alicante el pasado viernes, mientras que Moraván Andorra, que acaba de descender de ACB, está con 7 victorias y 1 derrota. Pues hasta aquí el partido de la una. Os vais a quedar con el informativo de las 14 horas con Elia Fernández para conocer la última hora de Madrid, de España y del mundo. Y os recuerdo, esta tarde a las 7:30 tenemos 30 minutos de información deportiva en El Enfoque con Rodrigo de Pablo y Nacho Aranda. Y por supuesto, todo el fin de semana, un montón de deporte en el partido de la Honda y también en Pole Position el domingo a las 12 en punto de la noche con la información del motor. El partido de la una vuelve el lunes, fiel a su cita, a la una en punto, ya en la víspera del partido de España frente a Marruecos en el Mundial de Qatar. Hasta el lunes, buen fin de semana a todos, adiós.
El partido de la una en Onda Madrid.